Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Hernández y soy uno de sus tutores en la asignatura English for Psychology del grado en Psicología de la UNED. A modo de contextualización, quisiera mostrarles el retrato de tres destacados psicólogos cognitivos del siglo XX. De izquierda a derecha, Charles Bartlett, Jerome Bruner y Howard Gardner, todos ellos con brillantes aportaciones en este campo de la psicología. En la sesión de hoy, vamos a repasar algunas categorías gramaticales, como son los pronombres, los determinantes, el caso genitivo, los adjetivos, los adverbios y los verbos frasales, correspondientes al tema 6 de la asignatura, como decía antes, Cognitive Psychology, siguiendo el trabajo de Sánchez Benedicto principalmente. Todos estos contenidos son tratados en las secciones correspondientes del manual de Murphy, según tienen indicado en la guía de la asignatura, la guía de estudio, de modo que esta sesión pretende servirles como complemento a dichas secciones, en aras de ayudarles a asimilar satisfactoriamente estos contenidos. Recuerden que el texto de Sperber y Hirschfeld constituye también parte del material obligatorio. Asimismo, también cuentan con una sección de ejercicios de autoevaluación al final del tema que les servirá para medir el grado de adquisición de competencias, así como excelentes ponencias complementarias de expertos en la materia objeto de este tema. Todos ellos, como digo, disponibles en el curso virtual de esta asignatura. Comencemos con el análisis de los pronombres. La función del pronombre es la de sustituir a un nombre o a una frase nominal, evitando su repetición. En inglés existen las siguientes clases de pronombres: posesivos, demostrativos, personales, reflexivos, interrogativos, relativos, numerales e indefinidos. Los pronombres posesivos son mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Al igual que los determinantes posesivos, los pronombres posesivos conciertan con el poseedor y no con lo poseído. Por ejemplo, the house is theirs. A los pronombres posesivos no se les puede anteponer el artículo. El pronombre am, precedido de un determinante posesivo, puede usarse también para indicar posesión. Por ejemplo, have you got a house of your own? Los pronombres demostrativos son these, that, these and those. Tienen la misma forma que los determinantes correspondientes. La única diferencia estriba en su función. El determinante acompaña al nombre y el pronombre lo sustituye. He lives in that building, aquí como determinante. Y that is his building, aquí como pronombre. Los pronombres demostrativos pueden ir opcionalmente reforzados por el pronombre one en singular y ones en plural. I want this one. La palabra such es también un demostrativo, pudiendo funcionar como determinante o como pronombre. I always wear a tie on such occasions. I like them as such, como vemos en el primer caso como determinante y en el segundo como pronombre. Los pronombres personales en inglés tienen dos formas, una para el caso nominativo y otra para el caso acusativo y dativo. Así, en este pequeño diagrama podemos observar la distribución. Para la primera persona del singular y en caso nominativo encontramos la forma I, y en el caso acusativo y dativo también de la primera persona del singular, me. En la segunda persona del nominativo encontramos la forma you y en el acusativo y dativo you también. En la tercera persona del singular, género masculino, encontramos he para el nominativo y him para el acusativo o dativo. Y la tercera persona del singular, en género femenino, encontramos she en el nominativo, her en el acusativo y dativo. La tercera persona del singular neutra encontramos en el caso nominativo it y en el caso acusativo o dativo it también. Y en el plural, tanto de la primera persona del singular del Perdón, en la primera persona, caso nominativo, disculpe, encontramos la forma we y en el acusativo dativo us. En la segunda persona del plural, caso nominativo, encontramos you y en la segunda persona del plural, en caso acusativo dativo, you también. En la tercera persona del plural, caso nominativo, they y en el caso acusativo dativo, también en la tercera persona del plural, them. El pronombre I siempre se escribe con mayúscula. El caso nominativo se usa como sujeto de los verbos, por ejemplo, I am. En comparaciones, detrás de than or as, she's taller than I. Aunque en lenguaje coloquial también puede usarse el acusativo, she's taller than me. Detrás del verbo to be, cuando el sujeto aparente es it, por ejemplo, it was I who phoned, En inglés coloquial puede usarse el acusativo it was me who phoned. Los casos acusativo y dativo se usan como objeto directo o indirecto. Por ejemplo, I gave him a book, donde him es el objeto indirecto y book es el objeto directo. También detrás de preposición, with him o for them. Se prefiere el caso acusativo cuando se contesta una pregunta con el pronombre en solitario. Who's there? Me. Por otra parte, one puede utilizarse como numeral, como determinante o como pronombre. Así encontramos, I've got one car, give me one, y one of my friends is Dutch, respectivamente. Como impersonal, one likes to have holidays every now and then. Y como determinante o pronombre indefinido, one day, one of these days. Sustituyendo a un nombre mencionado anteriormente para evitar su repetición. Por ejemplo, the blue one, the big one, the one on the left, or on the shelf. Si el nombre es plural, se usa ones, the blue ones, the ones on the shelf. Con demostrativos, superlativos y ordinales puede usarse that, that one, those ones, the first one, y the best one. Y no se usa one o ones con los posesivos. These are my trousers, and these are pads. Pero si el posesivo ha seguido de un adjetivo, el uso de one es obligatorio. My car is better than your expensive one. También con valor enfático en significado de único o principal, equivalente a only, encontramos you are the one person I can trust. Your one concern must be to work. Y también con el significado de un tal. The only heir was one Victor Smith. Y en la construcción correlativa, one the other. I only wrote two books. One was a success, the other a failure. Por otra parte, los pronombres reflexivos en inglés son myself, yourself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves y themselves. Tienen una doble función. Por una parte, como reflexivos propiamente dicho, I wash myself. También tienen un uso enfático con la traducción de uno mismo en persona. I myself will do it. The king himself started the ball. El reflexivo, con este uso enfático, se coloca en aposición detrás del nombre o pronombre que acompaña, o en posesión final. Como vemos, I myself will do it, I will do it myself. Los reflexivos no pueden utilizarse como recíprocos en inglés. Como recíprocos se usan los distributivos each other y one another. Por ejemplo, they hurt, each other o one another. En este caso, significando el uno al otro, es decir, recíproco. Y por otra parte, they hurt themselves, se hirieron a ellos mismos, ¿de acuerdo? Un uso reflexivo. Veamos ahora un cuadro comparativo de los pronombres personales, los determinantes posesivos y los pronombres posesivos y reflexivos. Como vemos, para el caso de los pronombres personales, como veíamos en la tabla anterior, tenemos una distinción, además de la del número y género, tenemos la distinción en los pronombres personales, como decía, para el caso nominativo y el caso acusativo y dativo. Comencemos pues la clasificación. Para la primera persona del singular y el caso nominativo, como ya sabemos, el pronombre I, y en el caso acusativo y dativo, me. Sin embargo, la forma del determinante posesivo sería my, y la del pronombre posesivo, mine. La del pronombre reflexivo, como vemos, myself. La segunda persona del singular, para el caso nominativo y acusativo, tenemos la forma you. Y como determinante posesivo, your, como pronombre posesivo, yours, y como pronombre posesivo, yourself. En la tercera persona del singular, género masculino, encontramos para el caso nominativo, he, y para el caso acusativo, him. Y como determinante posesivo, his, como pronombre posesivo, his, y como pronombre reflexivo, himself. Para la tercera persona del singular, género femenino, encontramos como pronombre personal, en caso nominativo, la forma she, y como caso acusativo, dativo, her. Como determinante posesivo, her también, y como pronombre posesivo, hers. Y como pronombre reflexivo, herself. En la tercera persona del singular, género neutro, encontramos para el caso nominativo, it, para el caso acusativo y dativo, it, como determinante posesivo, its, y como pronombre posesivo, its, aunque de raro uso. Y como pronombre reflexivo, itself. Para la tercera persona del singular impersonal, en el caso nominativo, para los pronombres personales encontramos la forma one, en el caso acusativo dativo, también de pronombres personales, la forma one, y como determinante posesivo, ones, ¿de acuerdo? Con el genitivo sajón. No existe pronombre posesivo y el pronombre reflexivo sería oneself. Por último, en la primera persona del plural, como pronombre personal es caso nominativo, encontramos la forma we. Para esta primera persona, en el caso acusativo dativo, dentro de los pronombres personales, la forma us. Y como determinante posesivo, our. Como pronombre posesivo, ours. Y como pronombre reflexivo, ourselves. Para la segunda persona del plural, el caso nominativo y de los pronombres personales, la forma you. También para el caso acusativo y dativo, también dentro de los pronombres personales, la forma you. Y como determinante posesivo, yo, como pronombre posesivo, yours, y como pronombres reflexivos, yourselves. Por último, para la tercera persona del plural, dentro de los pronombres personales y caso nominativo, encontramos la forma they. Para el caso acusativo dativo, también dentro de los pronombres personales, la forma them. Y dentro de los, y como determinante posesivo, para este género y número, la forma their. Como pronombre posesivo, la forma theirs. Y como pronombre reflexivo, la forma themselves. Como decíamos, its es raro por sí solo como pronombre, pero its own como pronombre es perfectamente normal. Veamos el ejemplo. Everybody has a dish, even the cat has its own. Continuemos con los pronombres interrogativos. Los más usuales son who, que significa quién o quiénes, para personas y caso nominativo, whom, que significa a quién, para personas y caso acusativo y dativo, whose, de quién, para personas y caso posesivo, what, significa qué, para cosas, y which, que significa cuál y cuáles, para personas y cosas. Los pronombres relativos, por su parte, son who, que significa qué, para personas, which, que significa qué, el cual, etcétera, para cosas, that, que significa qué, para personas y cosas, y what, que significa lo que. Con respecto a los numerales, tanto cardinales como ordinales, pueden también funcionar como pronombres. Por ejemplo, which dress did you like best? You can say the second. Los números fraccionarios tienen una forma plural terminada en S. One third, a o one third, y two thirds. Pasemos ahora a los determinantes. Si consideramos una frase nominal como a pretty house y sustituimos el primer elemento a por otro como the, these, that, my, your, his, our, they, my brothers, etc., observamos que en cada caso obtenemos frases igualmente válidas. Este grupo de palabras, cuya función es la de determinar a qué nombre nos referimos, recibe el nombre de determinante. Los determinantes pueden ser artículos, como por ejemplo a, an, the, posesivos, como my, your, his, her, it's, our, their, demostrativos, como these, that, these, those, e indefinidos, como some, any, no, another, or other, each, either, neither, etc. Y numerales, como one, two, three, first, second, third, etc. Y también nombres en caso genitivo, John's, my sister's, the boys, etc. Con los determinantes posesivos, demostrativos, numerales e interrogativos, junto con los indefinidos, constituyen los llamados adjetivos determinativos. Los determinantes posesivos ingleses conciertan con el poseedor y no con lo poseído. Y son my, your, his, her, its, our, your, their. Como por ejemplo, brush your teeth, or he washed his hands. Los determinantes demostrativos en inglés sirven para señalar la posición, existiendo dos grados de proximidad. Y son these, that, those. Por ejemplo, this man. Los determinantes numerales, por su parte, pueden ser cardinales o ordinales, ¿de acuerdo? Los cardinales serían 0, 1, 2, 3, 4, y los ordinales, los ordinales, numerales ordinales, serían first, second, third, fourth. Nótese que para números superiores como 30, 40, 50, tienen una construcción particular, así como las centenas, 100, 101, 1,000, 1,540, por ejemplo, 1,540, 1,540. Siempre colocamos la partícula and, cuando queremos indicar una unidad más, tanto en la centena, como en el caso del millar, y luego tenemos la forma 1 million, ¿de acuerdo? Y dentro de los ordinales, para estas cifras altas, encontramos, como les digo, 30, 30, 40, 50, 100, 100, 100 and first, 1,000, 1,000 and first, 1,540, para como veíamos antes, para 1,540, en el caso de los ordinales, 1,540 y 1 million, ¿de acuerdo? La estructura es similar, pero tienen que tener en cuenta también las cifras superiores. Por ejemplo, en un uso sería, I have read the first two chapters, ¿de acuerdo? Donde two sería el numeral cardinal. Pasemos ahora a los determinantes interrogativos, que en inglés son what, que significa qué, por ejemplo, what cities did you see, which, que significa qué o cuál, por ejemplo, which leg was injured, his right or his left, whose, que significa de quién, whose umbrella is that, como en el ejemplo, how much, que significa cuánto o cuánta, how much money have you got, por ejemplo, or how many, cuántos o cuántas, how many people were there. El caso genitivo, o genitivo sajón, que trataremos ahora, sirve fundamentalmente para indicar la posesión o pertenencia cuando el poseedor es una persona. Por ejemplo, John's suit. Cuando se trata de animales, la construcción con caso genitivo alterna con la construcción con the horse's legs, the legs of the horse. Cuando se trata de seres inanimados, se usa generalmente la construcción con of, o el nombre en su función adjetival. The roof of the house roof. El nombre, en caso genitivo, forma parte de una frase nominal, funcionando como determinante del núcleo del núcleo. Así, en John's suit, John's realiza la misma función que his, en his suit. En la formación del genitivo sajón hay que distinguir dos casos fundamentales. El nombre, en caso genitivo singular, y el nombre en caso genitivo plural. En el primer caso lleva el apóstrofo y la grafía S. My father's book, por ejemplo. En el segundo caso, si el nombre es plural terminado en S, basta con añadir un apóstrofo, sin necesidad de añadir otra S. Por ejemplo, my sister's bedroom. Si el nombre en caso genitivo es plural, pero no termina en S, se aplica la norma para los nombres singulares. My children's toys. Y si hay dos o más nombres unidos por la conjunción and, solamente al último se le aplica el caso genitivo. Por ejemplo, John and Mary's daughter. Los sustantivos terminados en S en singular suelen añadir otra S para formar el genitivo, aunque a veces el uso oscila. Por ejemplo, Charles sheet, shirt, sorry, Jesus, Jesus mother. Pasemos ahora a ver los determinantes y los pronombres indefinidos. Los determinantes y los pronombres indefinidos pueden cumplir ambas funciones, a menos que indiquemos lo contrario aquí. Así, some puede ser determinante o pronombre. I've got some money, por ejemplo, o I've got some, ¿de acuerdo? Existen casos especiales como none, que es solo pronombre, y every, que es solo determinante. Por ejemplo, none of my friends can play chess, o we play tennis every Sunday. Los tipos principales de indefinidos son los indefinidos distributivos y los indefinidos de cantidad. Los indefinidos distributivos más usuales son each, every, recuerden que solo como determinante este último, either, neither, another, other, each other y one another. Los indefinidos de cantidad más usuales son all, several, much, more, most, how much, too much, so much, many, how many, too many, so many, a lot of, lots of, plenty of, some, any, no, recuerden que este último solo como determinante, none, en este caso solo como pronombre. Little, a little, less, the least, a few, fewer, the fewest, no, both, one, solo como determinante, y one como pronombre. También la forma the whole of, great deal of, a good deal of, a great or not large number of, a good number of, a great large amount quantity of, large amounts quantities of, small amount, quantity of, son los fundamentales, como digo. Little, less, the least, y much more, the most, pueden funcionar también como adverbios. Veamos ahora con un poco más de detalle los indefinidos de cantidad. El uso de los determinantes indefinidos de cantidad guarda una estrecha relación con los nombres contables y no contables, con estas categorías. Según acompañen a nombres contables o no contables, podemos establecer la siguiente clasificación. Indefinidos de cantidad que solamente se usan con sustantivos no contables. Serían much, how much, too much, so much, little, less, the least, a little, too little, so little, a great deal of, a good deal of, the whole of, como los ejemplos too much wine, a little beer, the least sugar, I have a great deal of work. Los indefinidos de cantidad que solo pueden usarse con sustantivos contables serían many, how many, too many, so many, few, fewer, the fewest, a few, too few, so few, several, both, a large number of, a great number of, y a good number of. Como los ejemplos, como podemos ver aquí, many books, too many doors, few chairs, y a large number of students. Los indefinidos de cantidad que pueden utilizarse con nombres contables y no contables, es decir, en ambos casos, serían los siguientes. Enough, all, some, any, no, more, the most, a lot of, lots of, plenty of, a great, large amount of, a great or large quantity of, great or large amounts or quantities of, y a small amount, quantity of. Por ejemplo, there's plenty of food, they want some more bread, they drink a lot of beer. Por su parte, many acompaña a nombres contables en plural, pero es de notar que la construcción idiomática many a day, por ejemplo, que significa muchos días, ¿de acuerdo? A lot equivale a much en singular y a many en plural. El verbo concierta generalmente con el sustantivo que sería of. Por ejemplo, there's a lot of water o there are a lot of bottles. La preferencia entre a lot o much es principalmente estilística, aunque existe cierta tendencia a usar a lot en las oraciones afirmativas y much en las oraciones interrogativas o negativas. Por ejemplo, he has a lot of money, we haven't got much money. Much es normal con comparativos, that's much better, por ejemplo. Plenty of, por su parte, solo suele emplearse en oraciones afirmativas. En las negativas o interrogativas se usa generalmente enough. Por ejemplo, there's plenty of wine. Is there any enough wine? Is there enough wine? Amount of y quantity of se usan normalmente con nombres no contables, prefiriéndose number of para acompañar nombres contables. Por ejemplo, a large amount of money, a large number of students. Enough, por su parte, como determinante de un sustantivo, se coloca generalmente delante de este. Have you got enough petrol? Se admite también la colocación detrás del nombre, pero es menos frecuente. We have money enough. Enough funciona también como adverbio, acompañando a un adjetivo, un participio o a otro adverbio. En tales casos, enough se coloca detrás del adjetivo o adverbio. Por ejemplo, big enough, oddly enough. Both y all, por su parte, pueden ser determinantes o pronombres. Como determinantes, se colocan delante del sustantivo al que determinan. Por ejemplo, both men o all men. Y si el nombre va precedido de otro determinante, both y all se colocan delante del determinante en cuestión. Both the men, all the men. La diferencia entre all men y all the men es que la primera nos referimos a todos los hombres en general y en la segunda solo a unos hombres determinados conocidos por nuestro interlocutor. ¿De acuerdo? Como pronombre, both y all pueden ser sujeto, como en el ejemplo both were late, como objeto directo, I would take both, como posición de un nombre o pronombre, I like them all, y en este último caso, cuando both y all van en aposición al sujeto, la colocación es la siguiente. Entre el sujeto y el verbo, si se trata de un verbo léxico, they both liked her, y detrás del verbo, si se trata de un verbo auxiliar, o modal. They are all here. Nótese la construcción both, all, con la preposición of. Both, of the men, que significa ambos hombres, y all of the boys, que significa todos los muchachos. Esta construcción alterna con el uso de both y all, como determinante más el nombre correspondiente. Both men, all the boys. Delante de los nombres them o us, de los pronombres, perdón, them o us, es obligatorio poner of. Por ejemplo, both of us, all of them. All, como adjetivo, expresa el grado con que se realizaría, con el que se realiza, perdón, la acción. Se usa como intensificador de un objetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, he went all red with anger. All, unido con ver y comparativo, se traduce por tanto más. Por ejemplo, it's all the harder for me to understand you as you are from Ireland. ¿De acuerdo? The whole of equivale a all of en muchos casos. All of the cake, the whole cake. All of Spain, the whole of Spain. En otros casos se prefiere una de las dos opciones. Por ejemplo, you must tell the whole truth y you will need all your patience. Both and significa tan como. Como decía antes, Michael was both honest and sensible. Michael era tan honrado como sensato. Del par de palabras some y any, some es el miembro marcado afirmativamente, por lo que tiene fundamentalmente el valor de una cantidad indefinida, con orientación positiva. Puede ser determinante o pronombre. Como determinante, acompaña a un nombre no contable o a un nombre contable en plural. Por ejemplo, there is some milk in the fridge, there are some pictures in the house. Como pronombre, sustituye a un nombre, there are some. Cuando es determinante y también cuando es pronombre, tiene un cierto valor partitivo, ¿de acuerdo? Al estar marcado afirmativamente, some se usa para oraciones afirmativas, por ejemplo, he has some horses in his farm, para preguntas con orientación positiva, es decir, invitaciones o peticiones corteses, por ejemplo, would you like some tea, may I have some milk, y el uso partitivo, del partitivo some no es obligatorio cuando la cantidad no interesa, por ejemplo, they sell some milk here, they sell milk here. Any no está marcado ni afirmativa ni negativamente, por lo que puede usarse en oraciones interrogativas o negativas. En las oraciones interrogativas, pregunta por una cantidad indefinida y en las oraciones negativas indica la ausencia de cantidad. Por ejemplo, is there any bread? There isn't any bread. Al igual que some, any puede ser determinante o pronombre. There aren't any cups, there aren't any. Any se emplea para preguntas de carácter general, es decir, preguntas en las que no hay motivo para esperar una respuesta afirmativa. Whether any pretty girls, como vemos en el ejemplo, y en oraciones negativas, there aren't any pictures. Any también presenta carácter partitivo. Puede usarse no en oraciones negativas en lugar de any, pero debe ponerse el verbo en forma afirmativa para evitar la doble negación. Por ejemplo, there is no coffee, que equivale a there isn't any coffee. También se utiliza para oraciones afirmativas con el significado de cualquier, por ejemplo, any color will do. Y como adverbio delante de un adjetivo o de otro adverbio, en oraciones interrogativas o negativas. Por ejemplo, is that any good? I can't run any faster. Some puede tener los siguientes valores adicionales por su parte. Un valor puramente indefinido, cuando some va con un nombre contable singular, el énfasis se marca en la idea indefinida, más que en la cantidad, y significa entonces una cierta persona o cosa desconocida o no especificada. Por ejemplo, some writers said the time flies. También con un uso restrictivo o de contraste. Some puede tener este valor con el significado de solo alguno. En este caso puede ir acompañado de la preposición of. Por ejemplo, some of the chairs are comfortable. ¿De acuerdo? Como vemos en el ejemplo. Y también como aproximación. Some puede tener este valor de aproximadamente. Con este significado se usa solo como determinante, con un nombre contable en plural precedido de un determinante numeral. Por ejemplo, there were some 20 people. En exclamaciones admirativas o irónicas, por ejemplo, some car, said John. Vaya coche, quiere decir esto, ¿no? Some protection, said sarcastically. Vaya una protección. Y también se puede utilizar como adverbio con significado de un poco. Por ejemplo, was she drinking hot? Some, I believe. En este caso, con el significado de un poco, creo. ¿De acuerdo? Por lo que refiere a los nombres contables o no contables que acompañan a some o any y al número a usar, pueden servir de guía las siguientes estructuras. Para oraciones afirmativas, tenemos some con un no contable y por tanto la estructura va en singular. There is some sugar in the bowl. Por otra parte, tenemos las estructuras con some contable, con un nombre contable, y en este caso las estructuras van en plural. Por ejemplo, there are some chairs. Para preguntas de tipo general, construimos con any y un no contable, por lo tanto, iría en singular la estructura. Is that anyone? Y por otra parte, any con contable, en tales casos tendríamos la estructura en plural. Por ejemplo, are there any classes? Por su parte, para invitaciones o peticiones, some con no contable también iría en singular la estructura. May I have some cake? Y some con contable, con nombres contables, la estructura iría en plural. Por ejemplo, may I have some spoons? En oraciones negativas, pues utilizaríamos el any con sustantivos no contables, emplearíamos el singular. Por ejemplo, there isn't any beer. Y any con un sustantivo contable, en esos casos la estructura sería en plural. Por ejemplo, there aren't any knives. Veamos ahora los pronombres indefinidos compuestos de some, any, no y every. Los compuestos de some, any y no, que detallamos aquí, son solo pronombres y se escriben en una sola palabra, a excepción de no one, que se escribe por separado. Por tanto, los pronombres serían something, anything, nothing, everything, something, someone, anybody, anyone, nobody, no one, y everybody, everyone. Estos compuestos se comportan igual que some, any y no. En su distribución en oraciones afirmativas, negativas o interrogativas, llevan siempre el verbo en singular. Veamos los ejemplos. There's somebody, someone in the garden. Would you like something to drink? There isn't anybody or anyone in the house. Anybody can understand that. May I have something to drink? There's nobody, no one in the house. En cuanto al determinante posesivo, a usar para referirse a everybody y everyone, se propugna el uso del masculino singular o la coordinación masculino-femenino, es decir, his o his or her. No obstante, se puede emplear el plural their, que cubre ambos géneros. Por ejemplo, everybody has their ticket, en contraposición a everybody has his ticket o everybody has his or her ticket. Existen también adverbios de lugar compuestos con some. Any, no, y where. Por ejemplo, anywhere, somewhere, y no, nowhere. Los indefinidos distributivos, por su parte, either, neither, each and every, acompañan a un nombre singular siempre, por lo que el verbo va también en singular. Por ejemplo, each boy has been given a book. Other puede acompañar a un nombre singular o plural, por lo que el verbo irá en el número correspondiente. Por ejemplo, the other girl hasn't come, the other girls haven't come. Either, por su parte, puede tener los siguientes valores. Cualquiera de dos, either dress will do, you can choose either of them. Y en este sentido, either contrasta con any, que implica más de dos. Any dress will do. Con either of, el verbo puede ponerse en singular. Either of my brothers speak or speaks English. También con el valor de ninguno de los dos, ni uno ni otro. Por ejemplo, I don't believe either of you. También significa uno y otro, cada. Por ejemplo, he was walking with a girl on either side. Otro significado sería tampoco, colocando either al final de la oración y con el verbo en forma negativa. Por ejemplo, I don't like it either. En el primer término de la correlación, either or. I think she's either Swedish or Danish, como vemos en el ejemplo. Con el verbo en forma negativa, equivale también a ni. Por ejemplo, he didn't go to either the wedding or the party. Neither, por su parte, puede tener los siguientes valores. Ninguno de dos. Neither brother could speak English. Y cuando se trata de más de dos, se usa none. ¿De acuerdo? How many do you want? None. Como neither of, puede ponerse el verbo en singular. Con neither of, como digo, puede ponerse el verbo en singular. Por ejemplo, neither of them speaks French. Tampoco significaría neither también con el verbo en forma afirmativa y produciéndose inversión de verbo auxiliar y sujeto. Como por ejemplo, I don't like it, neither do I. Con este significado también se utiliza nor. Por ejemplo, nor do I. Para traducir tampoco puede usarse también either, con el auxiliar en forma negativa y sin inflexión del sujeto. I can't speak French, I can't either. ¿De acuerdo? Y en la correlación con nor, que significa ni, por ejemplo, he neither drinks nor smokes. ¿De acuerdo? Each and every, por su parte, significan cada, pero each pone el énfasis en la separación individual, mientras que every destaca el matiz colectivo, es decir, todos y cada uno. Es indiferente usar uno u otro si la referencia es a varios. En cambio, si la referencia es a dos, solo puede utilizarse each. Como vemos en el ejemplo, each or every boy got a present, esto quiere decir que más hay más de dos, each boy got a present, dos muchachos, ¿de acuerdo? Por su parte, other puede ser determinante o pronombre, pero las formas varían ligeramente. Como determinante, other, significando otros, y en el ejemplo, other, any other questions, another, con el significado de otro, por ejemplo, give me another minute, the other, con el significado del otro, la otra, los otros, you can wear the other suit. Another puede ir seguido de un número, más un nombre en plural. Por ejemplo, after another 6 weeks. Y como pronombre, another, significando otro, como en el ejemplo, could you give me another, please? Could you give me another, please? Other, significando otro, just any or one. Your language is unrelated to any other. Others, significando otros y otras, como por ejemplo, we have others. The other, significando el otro, la otra, como en el ejemplo, I would like to ask the others about it. ¿De acuerdo? Another y the other pueden ir opcionalmente reforzados por one. Como en el ejemplo, could you show me another one? Each other y one another, por su parte, aquí debemos distinguir que each other se usa para referirse a dos personas y one another para más de dos, aunque se puede observar un uso indistinto, con el significado del uno al otro o los unos a los otros. Por ejemplo, Albert and Jane have each other, one another, we must try and help each other, one another. Cuando hay una preposición, esta se coloca delante de each other, o one another. Por ejemplo, we're very fond of each other, of one another. Vistas ya estas categorías, pasemos al análisis de los adjetivos. ¿De acuerdo? La función principal de los adjetivos es la de calificar a un sustantivo, designando una cualidad o propiedad del mismo. Por ejemplo, the red book. ¿De acuerdo? El adjetivo calificativo en inglés es invariable, género y número. El adjetivo puede funcionar en cualquiera de las siguientes maneras, como modificador de un nombre, esto es lo que conocemos como función atributiva. En este caso el adjetivo se coloca generalmente delante del nombre, por ejemplo, white horse, como atributo, en este caso con lo que se conoce como función predicativa, y el adjetivo aquí se coloca detrás del verbo en enlace o cópula, por ejemplo, the horse is white. También como complemento del objeto directo colocándose detrás del mismo, por ejemplo, he made his wife happy. En esta función, el adjetivo indica en ocasiones el resultado de la acción del verbo. Por ejemplo, she dyed her hair red. Como nombre, también se utiliza en lo que conocemos como un adjetivo nominalizado, the poor, British, y en construcciones absolutas, como por ejemplo, nervous, the man opened the letter. Y con valor de oración exclamativa, excellent, cuando decimos, por ejemplo, excellent. Una de las características del inglés es que la clasificación de las palabras en partes de la oración es menos rígida que en español. Así, una misma palabra puede ser nombre, adjetivo o verbo según la función que desempeñe. Head, por ejemplo. The head, en este caso, como nombre, significando la cabeza. Por otra parte, the head waiter, como adjetivo, en este caso, el camarero principal. ¿De acuerdo? Y to head the list, por ejemplo, funcionando como verbo, que es lo que significaría encabezar la lista. El nombre puede funcionar como adjetivo, a leather belt, un cinturón de cuero, ¿de acuerdo? A leather belt. Además, pueden funcionar como adjetivos los participios presentes en ing y los participios pasados en ed, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, singing bird, broken bottle, a folded paper. Cuando queremos comparar personas o cosas en inglés, al igual que en español, contrastamos sus cualidades o atributos por medio de los adjetivos, en sus diversos grados, ya sea positivo, comparativo o superlativo. El positivo denota la cualidad en su grado simple, por ejemplo, a good man. El comparativo denota la cualidad en un grado mayor, comparando implícita o explícitamente dos personas o cosas, por ejemplo, a better man. El superlativo denota la cualidad en su más alto grado, ya sea comparando varias personas o cosas. Por ejemplo, he's the best man, que constituye el llamado superlativo relativo. Es decir, he's the best man in the world. ¿De acuerdo? El superlativo relativo. O simplemente designando la cualidad en un grado óptimo, pero sin comparar. Por ejemplo, it's most interesting, que constituye el llamado superlativo absoluto. En el superlativo relativo se emplea la preposición en cuando se trata de un lugar, como vimos antes. She is the prettiest girl in the world. Pero si no se trata de un lugar, se utiliza la preposición of. Por ejemplo, that's the best of his books. La comparación puede ser de tres tipos, como vemos, de igualdad, de inferioridad y de superioridad. La de igualdad sería he's as tall as she, la de inferioridad he's less tall than she y la de superioridad he's taller than she. La comparación de igualdad se forma con el adjetivo en grado positivo intercalado en la estructura as para las oraciones afirmativas y not as o not so as en las negativas. Por ejemplo, he's as tall as she, he's not as o so tall as she. Detrás del segundo as puede utilizarse el pronombre en caso nominativo, he's as tall as she. El pronombre en caso acusativo o dativo, he is as tall as her, y el pronombre en caso nominativo y el verbo auxiliar correspondiente, he is as tall as she is. La comparación de inferioridad se forma con el adjetivo en grado positivo intercalado en la estructura less than. Por ejemplo, you're less clever than she. Que aunque perfectamente posible, el uso prefiere la comparación de igualdad en forma negativa, que tiene el mismo significado. You're not as clever as she. Or as she is. ¿De acuerdo? La comparación de superioridad se forma con el adjetivo en grado comparativo seguido de than. Por ejemplo, she's taller than she, o he's taller than her, o he's taller than she is. ¿De acuerdo? Existen dos maneras de formar el comparativo y el superlativo en inglés, como vemos. Añadiendo el adjetivo en grado positivo, el sufijo a, o er, vamos a decirlo en español, para el comparativo y est para el superlativo, o bien anteponiendo al adjetivo en grado positivo la palabra more para el comparativo y the most para el superlativo. Forman el comparativo y superlativo añadiendo er y est los siguientes adjetivos, como monosílabo, es decir, como por ejemplo tall, tall, taller, the tallest, long, longer, the longest, short, shorter, the shortest. Aunque en principio todos los monosílabos pueden formar el comparativo y superlativo añadiendo er y est, no es raro encontrar casos en los que lo forman con more y most, ¿de acuerdo? Algunos monosílabos como real, right, wrong parecen seguir este procedimiento, ¿de acuerdo? Preferir este procedimiento. Por otra parte, a veces se usan more y the most en combinaciones de dos adjetivos, uno monosílabo y otro polisílabo unidos por la conjunción and. Por ejemplo, more flesh and enjoyable. More flesh, sorry, and enjoyable. Los bisílabos terminados en Y, R, L, E y O, W también forman el comparativo y el superlativo de esta manera. Por ejemplo, happy, happier, the happiest. Lovely, lovelier, the loveliest. Narrow, narrower, the narrowest. Noble, nobler, the noblest. Tender, tenderer, the tenderest. Clever, cleverer, the cleverest. Las formas con more y most son también posibles. Solo admiten las formas con more y most los siguientes, entre otros adjetivos. Eager, proper, subtle, fragile, deserve. ¿De acuerdo? Los bisílabos pronunciados con acento en la última sílaba tienen ambas formas. Polite, profound, profound, sincere. ¿De acuerdo? Algunos otros bisílabos pronunciados con acento en la primera sílaba admiten también ambas formas, aunque la tendencia actual es cada día más a usar more y most. Por ejemplo, common, quiet, handsome, pleasant. Forman el comparativo y el superlativo únicamente con more y most todos los adjetivos no mencionados y todos los polisílabos. Por ejemplo, conceited, bien creído, intelligent, stubborn. Una vez presentada esta breve clasificación, revisen las modificaciones gráficas que se contienen en el apéndice 5 del manual. ¿De acuerdo? Relativo a la ortografía, como digo, entre otras palabras, de los adjetivos. Los siguientes adjetivos que vamos a nombrar a continuación forman el comparativo y el superlativo de forma totalmente irregular, como bien saben, good, better, the best, y bad, worse, the worst. Los tres adjetivos siguientes tienen dos comparativos y dos superlativos, late, que se forma con later, the latest o latter, the last, the old, que se forma con over, the oldest, y elder, the eldest. Far, por su parte, que se forma con father, the farthest, y further, que se, también far, pero quiero decir que también se forma con further, y the furthest. Later se usa con el significado de más tarde, y latter significa el último de dos mencionados anteriormente, y se pone a the former, que significa el primero o primeros mencionados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, the latter point is the most important. The latest, por su parte, significa el más reciente, his latest novel, por ejemplo. Y the last, por su parte, significa el último. Por ejemplo, his last novel, es decir, su última novela. Last también se emplea en el sentido de anterior o pasado. Por ejemplo, last year. Older y the oldest, por su parte, son las formas más corrientes y significan más viejo y el más viejo, respectivamente. Older y the eldest se usan solo referidos a personas relacionadas por parentesco y únicamente en posición atributiva. Por ejemplo, my elder brother. Seguido de Dan también, my brother is older than me. Los pronombres de the elder and the eldest sí pueden ir detrás del verbo. Por ejemplo, he's the eldest of my sons, he's the elder of my two sons. Father, por su parte, significa más lejos, en el espacio o en el tiempo. The house is of the father and of the town, como podemos ver. Father, por su parte, puede significar lo mismo que father, pero también se emplea en el sentido adicional, más. Have you any further information? Farthest, significan ambos lo mismo, el más lejano y lo más lejos, ¿de acuerdo? The farthest corners of the universe. Es el ejemplo. Pasemos, pues, el análisis de los adverbios. El adverbio puede desempeñar alguna de las siguientes funciones de las que tienen los ejemplos aquí. ¿De acuerdo? Modificar el verbo funcionando como complemento circunstancial en la oración. He ran quickly to the door. Modificar un objetivo funcionando como intensificador o matizador. Extremely dangerous, relatively small. Y con esta función el adverbio se coloca delante del adjetivo. Solo se colocan detrás del mismo y no indeed. Por ejemplo, big enough, very nice indeed. También pueden cumplir la función de modificar a otro adverbio formando una frase adverbial. Por ejemplo, pretty soon. El adverbio con esta función se coloca delante del adverbio que modifica, siendo enough, indeed y else las únicas excepciones. Por ejemplo, oddly enough, very clearly indeed, somewhere else. También pueden funcionar modificando a toda una oración. Por ejemplo, fortunately, I was there. Y modificar a un nombre, pronombre o frase nominal. Por ejemplo, he was quite a fool. I don't want anything else. We have sunshine all the year round. También pueden modificar a una preposición. The fly went right through the window. Como complemento de preposición, until then. Como adjetivo, en posición atributiva entre el artículo y el nombre. Por ejemplo, the then prime minister. Y las partículas adverbiales pueden modificar el significado de un verbo, formando lo que se conoce como verbos frasales. Por ejemplo, to find out, que significa, como bien saben, averiguar. Por tanto, de acuerdo con su significado, los adverbios pueden clasificarse en adverbios de lugar, de tiempo, de frecuencia, de modo, de intensidad o grado, de cantidad, interrogativos, relativos, de probabilidad, de afirmación, de negación. ¿De acuerdo? Algunas palabras pueden ser adjetivos o adverbios, pero se distinguen por su función en la oración. Por ejemplo, a fast car, to drive fast, en el primer caso como adjetivo, en el segundo como adverbio. Hard, por ejemplo, her job is very hard, y she works hard, en el primer caso como adjetivo y en el segundo como adverbio. Late, por ejemplo, the bus was late, o I go to bed late, en el primer caso también como adjetivo y en el segundo como adverbio. Y por último, early, the bus was early, I go to bed early, en el primer caso también como adjetivo y en el segundo como adverbio. Too tiene dos significados, por su parte, demasiado, delante de adjetivo y adverbio, too hot, too quickly, y también generalmente en posición final, significando también generalmente en posición final. Por ejemplo, I like it too. En ese sentido, también una vez terminada la revisión de la categoría adverbial, les recomiendo que revisen el apéndice 5 relativo a la ortografía, contenido también en el manual de Merck. Seguidamente, vamos a analizar los verbos frasales. Y debe tener en cuenta que una característica del inglés es su facilidad, como digo, para formar verbos con partículas. estos son los denominados verbos frazales. Dado, por ejemplo, el verbo to put, que significa poner, y añadiendo las partículas down, on, off, out, through, obtenemos los siguientes verbos de distinto significado. Por ejemplo, to put down, que significa anotar, to put on, que significa ponerse la ropa, por ejemplo, to put off, que significa aplazar, ya sea una reunión, un partido, una boda, to put out, que significa apagar, las luces, el fuego, un cigarrillo, etc. Y to put through, que significa poner a alguien en comunicación telefónica. Deben darse cuenta que muchos verbos frasales son polisémicos. Así el verbo to put on, además de ponerse ropa, tiene los siguientes significados, entre otros. Encender las luces, conectar aparatos, como digo, to put on. Aplicarse crema, adoptar modales, fingir una pose, un acento, poner a calentar, montar o poner en escena, ganar peso, etc. La condición para que pueda hablarse de verbo frasal es que este conforme con su partícula un elemento léxico de significado distinto al subcomponente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, he called on her, es decir, ¿qué significa? Le hizo una visita rápida, he called on her, distinguido de he called from the office, he called from the office, que significa llamó desde la oficina, ¿de acuerdo? En los verbos frasales, como digo, se produce un cambio metafórico en los respectivos significados del verbo y de la partícula, de tal manera que el significado de la combinación resultante es distinto del de sus componentes individuales. Son estas combinaciones metafóricas las más importantes desde el punto de vista léxico. Por ejemplo, to find something out, que significa averiguar algo, to break down, que significa averiarse, to bring somebody up, que significa criar a alguien, ¿no? To take up something, somebody, que es parecerse a alguien o salir a alguien, y to look down on somebody, que significa despreciar a alguien. La metáfora puede ser transparente y el significado, por tanto, predecible. Por ejemplo, to write something down, que significa anotar. U opaca, en cuyo caso el significado del verbo frasal no resulta fácilmente deducible de sus componentes. Por ejemplo, to come about, que significa suceder. La partícula en los verbos frasales puede funcionar como adverbio o como preposición. Por ejemplo, they called him up, lo movilizaron, donde la partícula up funciona como adverbio, mientras que en they called on him, le hicieron una visita rápida. En este caso, la partícula on funciona como preposición. Si la partícula funciona como adverbio, el objeto directo, cuando es pronombre, debe colocarse entre el verbo y la partícula. Por ejemplo, pick me up, que significa recógeme. Mientras que, si funciona como preposición, el objeto directo debe ir detrás de la partícula. Por ejemplo, look for me, es decir, búscame. Existen verbos en los que hay dos partículas, la primera de las cuales funciona como adverbio y la segunda como preposición. To look down on something or somebody, que significa despreciar algo o algo, ¿de acuerdo? Un segundo factor a la hora de clasificar los verbos frasales es si se trata de un verbo transitivo o intransitivo, es decir, si lleva o no objeto directo. To go on, que significa continuar, es intransitivo, y to look something up, buscar información, palabras en el diccionario, que en este caso es transitivo. Así, en los verbos frasales adverbiales transitivos, cuando el objeto directo es un nombre o una frase nominal, este puede colocarse indistintamente entre el verbo y la partícula o detrás de la partícula. Por ejemplo, he put his coat on o he put on his coat. En este caso se puso el abrigo, ¿de acuerdo? Si el objeto directo es largo, se prefiere colocarlo detrás de la partícula. Y existen determinadas expresiones fijadas por el uso en las que el objeto directo se coloca detrás de la palabra. Por ejemplo, to find out the truth, averiguar la verdad, to give up smoking, que es dejar el tabaco, y to make up one's mind, que es decidirse, ¿de acuerdo? Por el contrario, hay casos en los que el objeto directo debe colocarse delante de la partícula, bien porque se trate de una frase hecha, to laugh one's head off, que es partirse de risa, o para evitar una posible confusión con un verbo preposicional similar. Por ejemplo, to see something through, que significa superar algo difícil, o to see through something, que es descubrir la verdad sobre algo. ¿De acuerdo? Cuando el objeto directo es un pronombre, este debe colocarse entre el verbo y la partícula. Por ejemplo, I will pick you up, te recogeré. Put it on, take them off. Póntelo y quítatelo, ¿de acuerdo? En los verbos frasales preposicionales, por su parte, el objeto preposicional debe seguir siempre a la preposición, no pudiendo colocarse delante de esta, ¿de acuerdo? They asked for it, lo pidieron. Cuando el objeto directo coincide con el objeto preposicional en los verbos frasales preposicionales transitivos, El caso más frecuente es que el objeto directo se coloque detrás de la preposición. Por ejemplo, I'll call on her tomorrow, pasaré a verlos mañana, he hit on a brilliant idea, se le ocurrió una brillante idea. Cuando el objeto directo no coincide con el objeto preposicional, el objeto directo se coloca entre el verbo y la preposición, y el objeto preposicional detrás de la preposición. Por ejemplo, they must have taken me for somebody else, deben haberme confundido con otra persona, ¿de acuerdo? O the wizard turned the prince into a frog, el mago convirtió al príncipe en una rana. Por su parte, los verbos frasales adverbiales preposicionales son aquellos que constan de dos partículas, la primera de las cuales funciona como adverbio y la segunda como preposición. Por ejemplo, to put up with something or somebody, es soportar a algo o algo. En los verbos frasales adverbiales preposicionales transitivos, cuando el objeto directo coincide con el objeto preposicional, el objeto directo se coloca detrás de la preposición. Por ejemplo, we must face up to reality. Debemos hacer frente a la realidad en este caso. Cuando el objeto directo no coincide con el objeto preposicional, el objeto directo se coloca entre el verbo y la preposición, y el preposicional detrás de la preposición. Por ejemplo, he has filled me in on the subject. Me ha puesto al corriente del tema, ¿de acuerdo? Con estas consideraciones respecto a los verbos frasales, pueden revisar los apéndices 6 y 7 del manual del verbo. No quisiera terminar sin recordarles la referencia al tema que nos ocupa en la lección 6, en esta lección 6, la psicología cognitiva. Cuentan ustedes con un excelente artículo de Dan Sperber y Lawrence Hirschfeld, que introduce el tema, y con unas también excelentes ponencias complementarias por parte de diversos autores, como decía antes, en su curso virtual ARF. Por mi parte, recomendarles el libro Cognitive Psychology, de Lawrence Barcelo, publicado por la editorial Lawrence Erdogan, donde podrán familiarizarse con el léxico de este fascinante campo de la psicología. Y sin más, voy a parar la grabación en este momento. Pues muchas gracias a todos por su atención. Un saludo.